El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Diez de la mañana con 3 minutos de este miércoles, que para alguna gente parece lunes, de todas maneras semana cortita con esa amable pausa de 21 de junio. Además que decir, ya estamos en la mejor época del año, encuentro yo, que es cuando los días se empiezan a alargar y llevamos camino hacia la luz. Hay 8,8 grados a esta hora en la región metropolitana, no hace nada de frío, les debo decir. Pero está anunciado que se vienen gotitas. O vería yo muy rápido caminando para la radio, puede ser también. Se vienen gotitas anunciadas para el día de hoy, durante la mañana, la tarde un poquito y en la noche definitivamente, y también mañana todo el día, donde tendríamos temperaturas entre 7 y 10 y el viernes entre 4 y 13. Lluvia también está anunciada para toda la zona central, desde La Serena, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chillán y Concepción estarían recibiendo agüita durante estas horas, lo que nos pone, por supuesto, muy contentos. También queremos, por supuesto, saludar a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl y también a través del 102.5 y que nos están viendo en Facebook, también les saludamos. Y yo estoy especialmente contenta en el día de hoy porque venía caminando y pensaba que una de las cosas lindas que tiene este trabajo es que uno conoce gente fantástica y además de estarlo ejerciendo por más de 2 décadas, en mi caso, me ha permitido acompañar a muchos creadores y creadoras en sus procesos. Me acuerdo perfectamente la primera vez que entrevisté a Matías Vice para mi primer libro, en ese momento para mi tesis de grado, y él estaba justo antes de terminar En la capa, que es su segunda película, después del éxito que había sido Sábado, que es una película muy innovadora, muy barata, que hizo mientras era estudiante en la Escuela de Cine de Chile, etc. Y desde ahí he tenido la oportunidad de conversar con él en cada una de sus estrenos, y hoy día me reencuentro con él para hablar de Mensajes Privados, su más reciente y muy conmovedora película. También con Ana Ster, me acuerdo que estuvo acá en este estudio hace muchos años atrás, cuando recién había sacado su primer disco, y desde ahí también hemos podido conversar con él cada vez que está estrenando canciones, y hoy día nos volvemos a encontrar con él para hablar de su más reciente trabajo y de la gira que le acompaña. Aún creo en la belleza, yo acompaño a Nano Stern en ese acto de fe entusiasta. Y así, pues, viene el programa de hoy. Vamos a partir escuchando a Me Llamo Sebastián con la fiesta, porque él, Me Llamo Sebastián, es uno de los protagonistas de Mensajes Privados, la nueva película de Matías Vice, que a la vuelta conversamos con él.
Me saco a bailar, me importa un cuesco. Yo tengo los mejores movimientos. Canjeo el cover y me voy a la pista central. Muevo mis caderas para que los tontos me envíen y se cuestionen. Se den cuenta que la fiesta más taquilla no es aquí. La onda máxima no está afuera, está adentro. No, no está afuera, es. Y a unas chicas quiero conquistar. Sobra los chicos para coquetear. Me rechazan. Me danza Lady Gaga por la rumba más taquilla. No es aquí. La onda máxima no está afuera, está adentro. No está afuera, está. La fiesta más taquilla no es aquí. La onda máxima no está afuera, está. Adentro. y está más taquilla. No es aquí, la onda máxima no está afuera, está adentro, no está afuera, está adentro, no está
afuera, está
adentro, no está afuera, está
adentro.
Escuchábamos recién a Me llamo Sebastián. ¿Y por qué? Bueno, porque nos encanta, pero además porque es uno de los protagonistas de la película Mensajes Privados, que ya está en cartelera hace algunas semanas todavía. Ustedes la pueden ver. Va a ir con funciones a regiones. Está ahora en la cartelera del Centro Arte Alameda, también en otras pantallas. Y es una película bastante peculiar. Es una película que está construida en base a varios monólogos de actores y actrices hablando a cámaras. Es una película además que fue desarrollada durante pandemia y tengo muchas preguntas respecto a cómo se hizo, y para eso estamos al otro lado de nuestro Zoom con Matías Vice. Matías, qué gusto verte, ¿cómo estás?
Bien, muy bien igualmente.
Bueno, ahí...
mucho gusto.
Sí, pues no nos habíamos visto con Matías. ¿Estás acá? ¿Estás en México? ¿Dónde andas, Matías?
No, acá, en Chile.
Ya, excelente, estás más cerca, aunque el Zoom tiene la misma distancia en cualquier lado del mundo. Bueno, esta película tiene entre sus protagonistas a Blanca Levina, Nicolás Poblete, Antonia Segers, Anecto Catillana, Vicesta Ndongo, Alex Bredenhul, a Verónica Intile, y todos están hablando a cámara contando relatos. Entre paréntesis, hay que decir que Nicolás Poblete se ganó un premio en Málaga a Mejor Interpretación Masculina por su trabajo, que de verdad es impresionante en esta película, y que también la película ganó Mejor Montaje. Esta película fue hecha durante pandemia y me contaba Matías que todas las historias que nosotros escuchamos son historias reales, algunas de los propios actores y actrices y otras que se escribieron para la película. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de concebir este trabajo durante pandemia, Matías.
Sí, fue realmente en el proceso más, en el momento más oscuro de la pandemia, cuando estábamos ahí encerradísimos, cuando todo esto empezó en el fondo, en aquel marzo, cuando nos encerraron en todo el mundo. A mí me tocó ese momento en México y había algo que sentí que era algo positivo de la pandemia, si bien de volver a lo importante, como darse cuenta de la familia, de cómo somos como hijos, cómo somos como parejas, cómo somos como padres o como madres. Y me dieron ganas de transmitir algo con respecto a eso y de volver a estos temas importantes en el fondo. Y contacto a actores que admiro, actores con los que he trabajado antes, y les hago una invitación muy abierta en el fondo a mirarnos hacia adentro, a ver de qué queríamos hablar, qué temas queríamos poner sobre la mesa. Y algunos yo los tenía escritos, o eran películas por ahí que iba a desarrollar en algún momento, ideas de película, historia, y con cada uno fuimos armando su propia historia. Algunos vino de ellos la historia, pasado en el fondo, que era que cada actor se tenía que grabar solo con su teléfono, ¿no? En su espacio, en el fondo, porque estábamos en ese momento de encierro y era un desafío tremendo. Y luego armamos la película que terminó poniendo temas sobre la mesa bastante difíciles, como la violencia intrafamiliar, este rol que se le, o que la sociedad le impone a la mujer, abuso de menores, en fin, varios temas que muchas veces tenemos como bajo la alfombra.
Ahora, igual me impresiona mucho que diga, fue la conversación que tuve con el amigo con el que vimos la película, que fueron con teléfono, porque el nivel de imagen y la iluminación hay es bastante, se ve bastante bien, digamos, pero de todas maneras genera esta idea, sí, de intimidad, ¿no? Que hay a lo largo de toda la película. Y yo pensaba, Matías, que algo que te ha caracterizado a ti como director a lo largo de tu cinematografía es siempre acercarte a la vulnerabilidad de los personajes. A ti te encanta trabajar con, sí, personajes que están bajando las defensas un poco, desde bueno, el sábado, ¿cierto? Con esta novia que es Blanca Levin, además que es linda la historia que ustedes tienen en más de 20 años de trabajo juntos, ¿no? Que se da cuenta de que su novio con el que se va a casar en unas horas le puso los cuernos, ¿no? Hasta, no, bueno, la cosa más brutal probablemente que fue la forma del agua. O sea, hay la memoria del agua, perdón. Hay en tu trabajo constantemente una búsqueda por sacar a los... ir más allá de la superficie y hacer que los personajes se abran. En este caso, partimos desde ahí. Y eso es muy impresionante, sí, porque no conocemos la historia, no sabemos quién es el remitente de a quién le está hablando. Esta persona, en algunos casos lo sospechamos, como en la historia, sí, de Néstor Cantillana, por ejemplo, que vamos descubriendo quién es, sí, a quién le está hablando. Pero me imagino que la dirección de actores, que ha sido algo que ha caracterizado tu trabajo, aquí tiene que haber sido muy desafiante. ¿Cómo se hizo ese trabajo con los actores y actrices?
Sí, habían cosas que eran muy distintas a las otras películas. Si bien a mí me, en general, yo en mis películas he trabajado un gran tema. El reencuentro, por ejemplo, en el caso de La vida de los peces, o La segunda oportunidad, el dolor de una pareja, en el caso de La memoria del agua. Pero acá, claro, teníamos muchos temas, 8 temas en el fondo, que son un tema por actor. Y el desafío era cómo hacemos que estos 8 temas no los tratemos superficialmente, sino que nos metamos en profundidad, que es un poco lo que yo he venido haciendo en mis películas. Y para eso, claro, era un desafío tremendo en el fondo, pero yo, más que elegir buenos actores, que son todos actores que admiro, era la elección de las personas que estaba eligiendo, porque también iban a ser ellos. Entonces el desafío, por mucho que algunos interpretaran historias de otros, por ejemplo, con el caso de Blanca Levin, la historia tenía que pasar por ella, como si fuera un relato personal. A mí la idea también me interesaba que el espectador no supiera tampoco cuál es real o cuál es de él, cuál no. Y habían otros, como el caso del Nico Poblete, que es su historia. Yo, el Nico, soy amigo de ese tiempo, él me había compartido esta historia, y cuando yo estoy armando la película, ya tengo varias historias grabadas, cuando me digo, bueno, tengo que llamarlo, y lo invito a participar en la película con esta historia, un poco teniendo todo en contra para que me dijera que no. O sea, era una invitación súper arriesgada. Y el Nico, claro, fue increíble cómo lo tomó, como en el momento justo que tenía que hacerse. Y él lo ha dicho muchas veces también, que en el fondo quería transformar esta roca en una flor. Y para mí también eso era importante, que si bien en general mis películas tienen finales tristes, hacia abajo, esta película yo sentía que tenía que tener, a pesar de todo el dolor por el que pasan los personajes, algo de luz, un nuevo nacimiento, una nueva, sin spoilear en el fondo, pero que la película fuera hacia la luz. Me parecía que por la situación que estábamos viviendo en el mundo, era importante también que así sea.
Sí, además que yo creo que ya lo luminoso de la película es que los personajes sean capaces de hablar. A mí me parece que es muy conmovedor, ¿no? Es estar frente a estos testimonios, estar frente, independiente de que sean las propias personas, y por supuesto es mucho más conmovedor si sabemos que la persona que te está contando vivió esta historia, no es un personaje. Pero de todas maneras, todas las historias, lo bonito, como tú dices, es que el nivel de dirección de actores, de actuación, uno no sabe cuáles historias son propias. Tú me dijiste que todas son verídicas, pero cuáles son propias y cuáles están siendo interpretadas. Es muy conmovedor verles, ¿no? Y también el nivel de honestidad, porque no hay nada, no hay ningún artificio entre quien te está contando y tú. No hay nada entre medio, no hay una narración en tercera persona, no hay un segundo actor al que le están hablando a cámara, todos y todas ellas, y eso es muy impactante. Ahora, como tú decías, Matías, también este fue como, me imagino, para ti un reencuentro con amigos y amigas con los que has trabajado antes, por supuesto con Antonia Segers, con Blanca Levin, has trabajado desde tu primera película. A mí me dio mucho gusto ver a Vicenta Ndongo y Alex Bredemun, yo te lo he dicho, una de mis películas favoritas del cine chileno, que está filmada en Barcelona, de hecho, es lo bueno de llorar, y ellos dos son fantásticos, y qué lindo volver a verlos después de tanto tiempo hablando a cámara, ¿no? Cuéntanos también cómo de alguna manera se construyó este relato considerando que existían esas relaciones previas, cuando tú dices escogiendo personas más que actores o actrices.
Sí, fue muy bonito. Tenía dos cosas también. Tenía una cosa personal de sobrevivir. O sea, también estábamos haciendo cine porque lo necesitábamos. O sea, estábamos en un momento que no podíamos salir a la esquina a comprar. Y necesitábamos, fue una excusa para reencontrarme o reencontrarme con Alex, reencontrarme con Vicenta, reencontrarme con la Blanca, con Antonia. O sea, en ese sentido, nos permitía volver a estar hablando de la película y también de lo que estábamos viviendo. Era muy fuerte lo que vivíamos todos. Estaba en Chile, tenía actores en España, en Argentina, acá en Chile, todos estábamos repartidos, algunos en la playa, allá en el campo, otros luchando ahí con las clases por Zoom. Entonces estábamos todos metidos en eso, y para mí, volviendo un poco al tema del teléfono o este relato, como lo que iba a pasar con eso, o sea, esa intimidad, eso de tenerlos solos realmente. Ellos se grababan solos, yo no estaba. Sí acordábamos varias cosas, veíamos el plano, conversábamos, pero luego ya ellos se grababan solo, y por la noche o al día siguiente me mandaban el material. Entonces, en ese sentido, era un ejercicio de confianza, porque no lo estaba dirigiendo mucho. En el fondo, yo soy general de repetir tomas, de ensayar mucho, de preparar. Acá había un ejercicio de confianza de que se entregaran, y una confianza de ellos hacia mí, porque no tenía ni idea, en el fondo, qué es lo que íbamos a hacer. Era un tirarse a una piscina así, pero sin nada. Yo tenía la idea de una película, y también se los planteé, también para bajar todo tipo como de presiones, como una cosa tipo taller, tipo vamos a hacer esto, vamos a experimentar. En el fondo yo sabía que esto se iba a transformar en una película que iba a mantener en festivales. Digamos. Esa relación, en el fondo, con el teléfono me parecía muy interesante, o con la privacidad, cómo se comportaba después con lo público de una película. Y como decís tú, esto que genere conversación, o que el hecho ya de hablar, nos ha tocado presentar afortunadamente mucho la película, hemos hecho conversatorios por todos lados, y es muy interesante lo que pasa. O sea, en el fondo suena como a frase de afiche, pero todos tenemos un mensaje privado que sanar. Uh-huh. Y en ese sentido... Yo propongo estos 8, pero cada espectador tiene los suyos temas para hablar con nuestros padres, para hablar con nuestra pareja, para hablar con nuestro hijo. En ese sentido, la película es súper terapéutica, y eso a mí me pone muy contento.
Ahora, también ese tensión, ¿cierto?, que tú dices entre lo privado y lo público, te imagino perfectamente recibiendo esto, descargando, ¿cierto?, los mensajes cuando te llegaban después de la noche de los actores y actrices, de estas 8 personas que comparten contigo, diciendo, wow, lo que lograron, sí. ¿Cierto? Debe haber sido súper...
Descargando ahí.
Sí, pues súper impresionante, y hay que decir también que... La película tiene un montaje, y hay un juego que ustedes hacen con Rodrigo Saquel, que es el montajista, que me pareció muy bonito, ¿no? Que a veces seguimos escuchando la voz, sí, y el personaje se queda callado, o vamos a negro mientras seguimos escuchando la voz. Hay un juego ahí para también recordarnos que esto es un relato, probablemente, ¿no? Y que sí somos testigos de algo tremendamente íntimo, pero que también aquí hay una construcción detrás. ¿Por qué escogieron hacer estos pequeños guiños cinematográficos que están a lo largo de la película?
Sí, era un desafío de montaje también la película. O sea, en general uno tiene planos, tiene escenas exteriores, tiene paisajes, tiene transiciones. Acá no teníamos nada. O sea, era el monólogo del actor directo a cámara. Y nos encantaba también que la película sea así de desnuda, sin elementos accesorios. Y ahí, claro, hay dos cosas. Primero es atrapar al espectador, que es como la primera tarea que yo tengo como director: entretenerlo, emocionarlo, llevarlo por este viaje. Pero también para mí era importante que el espectador también tuviera sus tiempos, que estos negros que hay de repente fueran unas pequeñas pausas, que uno pueda pasar como de tener la atención en el exterior, en la película, a el interior. Un poco hacia eso apuntábamos con estas pausas, con estos negros. repente también la película te exige, una película para pararse como a hacerse un café, hay que estar súper súper atento. Entonces no, nos parecía que era muy desafiante este ejercicio y nos gustaba que también sea una película desafiante para el espectador, que también le exija poner de su parte.
Ahora tú nos decías antes, Matías, que a pesar de que tú lo planteaste a los actores y actrices como un taller, como un ejercicio de sobrevivencia, así como hagamos lo nuestro, ¿cierto? Ejerzamos el oficio en que estemos encerrados durante la pandemia, que tú sabías que esta cuestión igual se iba a transformar en una película, porque el material estaba muy bueno y daba muchísimo para compartirlo, pero aún así estás sorprendido
Sí.
con el nivel de recepción que ha tenido la película.
Sí. Sido muy bonito. Ha sido muy bonito. Sí, nos gustaba mucho la película. Sabemos que emociona, que la película conmueve, pero luego a que la película genere que gente vuelva a su casa, tenga conversaciones, se abran, se pongan temas sobre la mesa, temas difíciles, temas que usualmente no nos gusta conversar. Temas tabú, temas que terminan siendo secretos familiares, secretos de Estado, secretos de iglesia. Y en ese sentido, la película nos ha sorprendido por eso, porque abre conversación, abre relaciones, abre sanarse. Y eso es una cosa que si bien no la teníamos pensada, pensamos que la película estaba buena, que iba a emocionar, que iba a conmover, pero es algo muy lindo que nos ha sorprendido, sobre todo en los conversatorios, que es cuando uno se da cuenta de esto, te llega como ese feedback.
Bueno, ya lo saben, ¿tú crees que la película todavía está en cartelera? Todavía se puede ver en salas,
Sí.
pero probablemente esta película va a llegar a plataformas. ¿Tienen ahí ya pensado esa posibilidad para quienes nos están escuchando fuera de Santiago, fuera de Chile?
Sí, la película todavía está en salas, hay que buscarla. Tenemos hartas giras por regiones, estamos yendo también a bastantes regiones a hacer conversatorios, pero sí, la película luego lo que viene es el paso por plataformas y por distintos lugares para que llegue al público, en el fondo, que es finalmente lo que buscamos.
Bueno, ya lo saben, entonces, mensajes privados, yo de verdad se las recomiendo mucho, me pareció muy, muy conmovedora. Yo soy muy fan de Matías desde su primera película y hablaba de eso, Matías, antes de cuando partimos el programa, de el tremendo privilegio de conocer a tu generación de cineastas y a ti en particular. ¿Te acuerdas la primera entrevista que fue a tu casa?
Sí. Ah, verdad, verdad.
Sí, pues, cuando estabas montando
Eso,
en la
eso.
cama.
Ah, que tiene que haber sido. Eso haber sido la casa de mis papás, quizás yo
Sí, pues,
creo,
eso fue
hace
hace literalmente
millones de años.
como 20 años atrás, literalmente. Y me parece
Qué
muy lindo, me
increíble.
parece muy lindo recordarlo también pensando en todas las películas que ha habido entre medio y
Claro,
cómo
qué
también
bueno, qué increíble.
cómo también el Matías Vice que hizo Sábado, que hizo En la cama, le han pasado un montón de cosas en la vida y eso también está en mensajes privados, ¿no? La madurez y el dolor y los aprendizajes y la belleza y todo eso está ahí. Es una película muy de adulto joven, me pareció a mí.
Qué bonito, sí, porque yo creo que es eso, finalmente, las películas son mucho más transparentes, o sea, está mi vida desde Sábado en adelante en todas mis películas, así también yo veo el arte como una manera de traspasar también los dolores, pero sobre todo de generar en el espectador crecimiento, ojalá que entró también.
Bueno, ahí tienen, pues la invitación está hecha para ver mensajes privados. Matías, ha sido un placer reencontrarnos, aunque sea a través de Zoom. Te mando un abrazo.
Igualmente, abrazo grande, cuídate, querida.
Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos para conversar con Nano Stern. Sigue un estupendo programa esta mañana acá en Semáforo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile presenta La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. El magazín radial que celebra la escritura de la nueva Constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia. Sintoniza y participa de este espacio dinámico y cercano. Entérate lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional y hazte parte de este proceso histórico que transforma el país. Nos acompañan las opiniones de Nona Fernández, Carolina Redondo, Daniel Urruti y Constanza Valdés. Todos los viernes, aquí, a las 17 horas, en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Rodeando la Convención, un espacio dedicado a tratar temas de contingencia constituyente y de interés popular y ciudadano. ¿Qué esperas de este proceso constitucional? Eso se lo preguntaremos a diferentes invitados e invitadas en un espacio conducido por Adrián Prieto y Camila Miranda. Rodeando la Convención, cada viernes a las 14 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.
Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción. Vaya dando el rumbo de nuestra navegación. Acordémonos entonces de nuestros antepasados, del lugar del que llegaron y sus caminos andados, de todo lo que sufrieron, de todo lo que cargaron y también de todos esos que al final nunca llegaron, de las guerras sin sentido del norte aplastando al sur, de los miedos que cargamos desde los tiempos de Ur, de que un árbol es un templo de savia y sabiduría y que el sol es el origen de toda nuestra energía, de que no hay día sin noche y que no hay vida sin muerte, y de que a veces las cosas solo son cuestión de suerte, de que la palabra importa porque es memoria, conjuro, y porque aquel que la olvida pierde también su futuro. Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación.
Acordémonos entonces de las madres en las cuevas, arrullándonos con nanas que aún hoy se escuchan nuevas, de las superioridades absurdas de los colores que dividieron al mundo entre esclavos y señores, que de venir por la tierra en libertad nuestros pies, que los límites no existen, por eso su redondez, de la enseñanza del río que se renueva en la cumbre y la mirada del fuego que brinda calor y lumbre, de que hay que verse a los ojos sin que nos cueste trabajo, nunca de abajo hacia arriba y jamás de arriba abajo, del que contempló los mares soñando con la florida y la que sembró en la tierra esa primera semilla.
Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación.
Vámonos a alguna isla, inventemos un país donde toda esta locura se elimine de raíz y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación.
Escuchamos a Nano Stern, que tiene tantas cosas que contarnos. Nano, querido, ¿cómo estás tú?
Muy bien, qué gusto saludarte, saludar a todos los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile, pero particularmente saludarte a ti y mandarte un abrazo muy grande. Sabido es que nos queremos mucho, no vamos aquí a hacer pretensiones.
Es sabido. Oye, y además que yo estaba contando recién entrevistada al Matías Vice, que una de las cosas bonitas de llevar 20 años acá, es que es poder acompañar a creadores y creadoras por tanto tiempo. Y yo me acordaba la primera vez que entrevisté a Matías, y me acuerdo perfectamente la primera vez que te entrevisté a ti en este estudio.
Tú sabes que para mí, tú sabes, pero la gente no necesariamente sabe que no está escuchando. Eso no solamente fue la primera entrevista que hice yo contigo, fue la primera entrevista que hice yo en mi vida.
Para que la gente ¿sí? sepa. Fue la primera vez de Lano Stern acá conmigo.
Sí, la primera vez. Ahí tan expuesto, con micrófonos, cámaras, luces y espectadores.
Sí, imagínate, pero tú...
todo bien, aquí estamos.
Sí, bueno, ¿viste? Sobrevivimos. Esto, eso fue solo hace como, no sé, ¿cuántos años atrás? ¿18 años atrás? ¿Una cosa así?
Ahí casi 20 ya. No voy a decir quién fue el colega que me llevó, pero antes de entrar me dijo, lo importante es que tú tienes que ir sabiendo lo que quieres decir y decir lo que tú quieres decir, no lo que te pregunten.
Y mira, mira, que, bueno, mira cómo me aprendió.
Que los fenicios... Ah,
bueno, y después la gente tampoco lo sabe, porque les dirá, bueno, estos dos se matan de la risa y no sé qué, pero es que el Nano además fue panelista de Radiópolis.
Así es.
Después vino
así
a contarnos de World Music. Durante toda una temporada estuvimos aprendiendo de música del mundo con no solamente su mirada como busquillo melómano, sino también como alguien que ha interpretado música del mundo en distintos lugares del mundo, literalmente. Y eso está bastante en, aún creo, en la belleza, la incorporación de sonoridades, por supuesto música de raíz, que uno diría es el primer lugar donde se alimenta Nano Stern, pero también músicas de distintos lugares del planeta. Cuéntanos de Aún Creo en la Belleza, ¿de dónde se alimenta y cuál fue el contexto de producción de esta belleza de disco?
Fue un disco extraordinariamente raro en su proceso y difícil porque estuvo atravesado por la pandemia y por el estallido social. Entonces se dilató extremadamente, ¿no? Este era un disco que yo pensaba grabar y publicar en el año 2019 y tirando para finales de año. Entonces recorcholis, vino el estallido, se fue todas las pailas, hubo otras urgencias, por supuesto, para todos, nos involucramos intensamente. Y luego teníamos agendado grabar esto el día, ponte tú, 18 de marzo del 2020. Y el 16 nos mandaron a guardar a todos con las cuarentenas primeras, ¿no? Después intentamos grabarlo nuevamente en marzo 2021, cuando nuevamente pasó lo mismo. Entonces fueron tres intentos, pero en el intertanto pasaron cosas maravillosas, como que me pude pasar un año y tanto encerrado en la casa sin pescar, sin salir, sin girar, pudiendo leer, pudiendo retomar los instrumentos, tocar el oficio de la grabación, de la artesanía de la canción y de la palabra, muy importante también. Y así fue naciendo este otro disco, que al final bastante poco tenía que ver con el original, entre otras cosas porque pasaron cosas muy fuertes, porque también hubo un proceso de cantación muy grande. Más de la mitad de las canciones que iban a ir originalmente en el disco no figuran, y fueron reemplazadas por otras que nacieron en el camino. Sin ir más lejos, esta que sonaba recién, Inventemos un País, que abre el disco, es la última que escribí. Siempre pasa eso cuando los discos ya están tomando forma, como que las cosas se precipitan, boom, y entra una energía final que le da sentido y que ordena todo esto. Así que muy para bien, el proceso fue largo, difícil y entreverado, y lo que resultó es un disco que, como tú dices, bebe mucho de la raíz, de la raíz en general, ¿no? Esa es una cuestión interesante. Yo no soy necesariamente un enamorado del folclore de aquí, o de allí, o de la quebrada de aquí, o de ninguna parte. Creo que en eso siempre, a menos que uno provenga de una tradición muy directa, que es el caso de algunos cantores como De la Tierra, pero que no es mi caso, a mí me interesa la música de transmisión oral, la música de raíz en general, de cualquier lugar, porque creo que allí reside un tesoro cultural de la humanidad, ¿no? Un patrimonio gigantesco al cual no tenemos acceso cuando solamente nos nutrimos a través de los medios más masivos, ¿no? Las radios comerciales, qué decir, hoy día los servicios de streaming, que poco a poco se han ido transformando en una cosa que no eran en un principio y que tienen un nivel de curatoría muy importante, en que la industria dice mucho. Entonces, bueno, buscando y escuchando, entre otras cosas, y aquí conectamos ambos temas de nuestra conversación, en el intertanto de la pandemia me puse a hacer cursos, cosa que nunca había hecho antes, y uno de esos cursos se llamaba Un viaje por las músicas del mundo, en que más o menos retomé el ejercicio que tenía latente desde aquellos años de Radiópolis.
Digo, lo hiciste, no es que tomaste el curso, el Nano Stern era el profe.
Claro. Y fue muy lindo, lo di dos veces y había 200 y tantas personas cada vez de muchos lugares del mundo, por lo tanto el curso se nutría de su experiencia. Y para mí también fue la oportunidad de retomar este ejercicio que iniciamos juntos, por allá hace más de 15 años, pero con, claro, con una década y media de experiencia, de viajar, de conocer, de tocar, de aprender instrumentos, de relacionarme con esa gente. Y eso, de manera indirecta, que es como yo creo que estas cosas mejor salen, fue nutriendo mucho este disco, muchísimo, ¿no? Por otro lado, un trabajo poético, pero por sobre todo, y aquí tú eres la referente para todos nosotros pecadores, de lectura intensa, ¿no? De lectura decidida, en que me pasó una cuestión un poco anticorriente, que me suele pasar. Cuando nos mandaron a guardar, yo vi que casi todos los colegas y colegues, se empezaron a formar en cuestiones muy coyunturales, como cómo aumentar el flujo de tus redes sociales, o cómo producir videos para YouTube, qué sé yo. Y a mí me dio como tirria sensación. Dije, no, si ya voy a estar acá en mi casa, no quiero estar todo el día encerrado metido en el computador, aprendiendo cosas del computador. Dije, este es el momento de los clásicos, de esos grandes libracos pesados, mohosos y vetustos, que probablemente nunca voy a tener el tiempo y el entusiasmo suficiente de leer con detención, en medio de la gira y todo. Entonces me zampé de una, qué sé yo, la Ilíada, la Odisea, el Quijote, muchos estudios aledaños, y fue para mí una edificación interna de decir como, hoy empiezo a entender un poquito más de dónde viene esto del oficio de la palabra, ¿no? Y se abrió un universo desconocido, maravilloso, que tiene mucho de antiguo, por supuesto, pero también es absolutamente contemporáneo, porque define igual el mundo en el que estamos. Y así nace un disco que habla, obviamente, de la belleza, indirectamente, porque es difícil mirarla a los ojos, pero también habla mucho de la historia, muchísimo. Es raro, es muy nerd, es muy ñoño en ese sentido, pero yo no puedo mentirme a mí mismo de que es un tema que para mí resulta urgente, y en todos los niveles, ¿no? Desde lo más local del proceso que estamos viviendo en Chile hasta el gran, quizás, cierre de ciclo civilizatorio que estamos viviendo como muy macro, ¿no?
Bueno, ahí tu respuesta me da para varias preguntas. Voy a partir por una, ¿no? Por el ejercicio de entrar y entrar en uno, ¿no? Y buscar aquellas cosas que los movilizan, aquellas cosas que uno está pensando, y lo que va apareciendo, que nos regaló bastante la pandemia, y también hablábamos de eso con Matías Vice a propósito de su nueva película. Y la otra cosa es luego qué pasa cuando esas canciones se comparten. Y yo tuve la oportunidad, junto a varios cientos de personas, de acompañarte en el primer concierto ahí en el Café de las Artes cuando volvimos. Y para mí fue el primer concierto de retorno, para todos los que estábamos ahí. Y yo me acuerdo, Nano, había una humedad en el ambiente. Estábamos todos tan emocionados de finalmente estamos escuchando música en vivo y estábamos escuchándote a ti. Y en ese momento tú, por primera vez, estabas mostrando frente al público, frente a una audiencia, estas nuevas canciones. Y ya las has presentado bastante. Recientemente estuviste en Talca, ahora te vas a España y vuelves y las vas a seguir presentando. Tienes ya fechas en distintas ciudades del país. ¿Cómo ha sido para ti ese ejercicio de poner en disposición las canciones y ver qué te traen de vuelta una vez que están entregadas a la audiencia?
Bueno, es tremendo, es muy lindo, es muy peludo también, en distintos niveles, ¿no? Hay que hacer un trabajo de oficio, de llevar las canciones del disco a la banda, porque, ojo, también este es un disco que se grabó prácticamente entre aquí y el estudio, pero muy solo, porque no nos podíamos ver, porque no podíamos ensayar. Entonces, bueno, montar. Luego vino todo el asunto para mí también de pasar estas canciones del abstracto a guardarlas aquí en la cabeza, porque hay mucho texto en este disco, son canciones con mucha palabra. Solamente Aún creo en la belleza, que es la que cierra el disco, son 8 décimas, por tanto, 80 versos, ¿no? Que es casi material para un disco entero. Entonces vino esa parte, pero luego, ya parados en el escenario, se empieza, y no solamente en el escenario, también a través de las canciones mismas que salen publicadas, empieza a producirse ese intercambio energético que de verdad es lo que le da sentido también a todo el esfuerzo involucrado en producir un disco, y es lo que nos llena de cariño y nos llena de fuerza para seguir echándole para adelante. Y en sí el proceso de volver a tocar, que comenzó con ese reencuentro en el Nescafé y que nos ha llevado ya a un montón de lugares, ha sido, yo te diría, siendo sincero, ha sido un poco agridulce, porque ha sido increíble tocar, lo extrañamos mucho, la gente hacía mucha falta, pero de manera exacerbada, y este año de manera muy fuerte, yo he ido notando una especie como de depresión colectiva en el mundo de las personas que trabajamos en esto. Hay quizás un choque de la expectativa con la realidad de lo que es volver, porque la cosa está lenta, ¿no? Está en todo sentido, está difícil, se mezclan un montón de cosas todavía, los coletazos de la pandemia, con la inseguridad de lo que va a pasar respecto a los aforos, etcétera, con el hecho de que la gente también cayó en una especie de letargo, de acostumbrarse, de que se cambiaron los hábitos culturales, ¿no? De que el Netflix y que la serie y la camita y la casa se instauró como una cuestión que hace más difícil de lo que ya era que la gente diga, mira, voy a salir, voy a ir a una cuestión. Y por otro lado, como en todo orden de cosas pasa, también tú veis el fenómeno de que mientras pasa esto, hay esta explosión de los conciertos supermasivos que todos tienen que romper récords de convocatoria y cuestan carísimo y son un delirio increíble, en todo caso, de tecnología y de parafernalia, y que dejan ahí una zona intermedia que tiene que ver con todo lo que pasa dentro de un país, que es un reflejo de su cultura, que queda, pareciera, encapsulado, ¿no? Como propio de otro tiempo. Eso ha sido heavy, pero como te digo, una y una, ¿no? También, por supuesto, que la alegría de volver a tocar y encontrarse con la gente, con los colegas, con el camino, el hecho de moverse, ¿no? Es una adrenalina maravillosa.
Bueno, sí, son un montón de desafíos que estamos viviendo como personas y como país. Y ahí entro un poco a picar con el contenido del disco, ¿no? Que a mí, yo estoy súper contigo. Y de hecho, cuando escuché el disco, especialmente la última canción, como que ahí me anduve emocionando porque es incluso un poco naive, diríamos, como inocentón decir a estas alturas, aún creo en la belleza, ¿no? Y en un mundo tan cínico, en un mundo tan que vivimos bajo la sospecha y que uno siempre, especialmente los chilenos que somos tan desconfiados, ¿no? Y siempre van a estar queriendo hacer daño, no, todo el mundo tiene mala agenda, todo el mundo me quiere, nadie, no puedo confiar en nadie, etcétera, decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser generoso sí o sí. Porque la belleza me sostiene un poco. Y escribir eso entre la revuelta y la pandemia, antes de que tuviéramos nueva convención y nueva constitución, esperamos, etcétera, de la que vamos a hablar también, me parece un ejercicio de tremenda valentía. Cuéntanos cómo llegaste a decir, aún creo en la belleza.
Mira, fue una cuestión completamente íntima, personal y poco relacionada con fenómenos que fueran más allá de las sensaciones internas. Me pilló en un momento de muchísima fragilidad interior y a través de un amigo vino a mí una frase similar, no la misma, pero aún creo en algo y una reafirmación, una especie de manifiesto de credo. Y entonces yo me largué a escribir y pocas veces me pasa, sinceramente, que el ejercicio de la escritura me lleva a una emoción así como notoria, ¿no? Además, que se manifiesta físicamente, es decir, una emoción inevitable. Y nacieron estas décimas. Y me llevó un tiempo después llevarlas a canción, porque también la décima es un formato que no es tan fácil de musicalizar, tiene tanta música de por sí que hay que encontrarle, ¿no? Y entonces empezó a aparecer, y me pasa a mí, como contabas generosamente tú también, que me emociono al escucharla, me emociono al cantarla, porque tiene, como tú muy bien lees, un cierto dejo a inocencia, pero que se contrarresta con el hecho de que cada verso, cada décima, termina con esta reafirmación, aún creo en la belleza, pero antes dice, a pesar de tanta cosa y entre tanta hipocresía y a pesar de tanta ira y en medio de tanto horror, y no niega esa parte del mundo, pero se reafirma, pero planta ahí una pata bien puesta en la convicción de que no podemos dejarnos derrotar por el desasosiego, no podemos dejarnos derrotar por el cinismo que impera y que sería lejos lo más fácil, ¿no? El camino del tabaco y la amargura, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido creo que tenemos que ser insistentes. Me acuerdo siempre, porque es una frase que me determinó de nuestro querido Joe Vasconcelos, cuando dice, la alegría es una cosa que yo me tomo muy en serio, ¿no? Tiene también que ver con eso. La belleza es una dimensión fundamental de nuestra existencia, es parte de lo que nos hace también ser humanos, y lo voy a llevar a una idea y voy a intentar ser lo más sintético posible dentro de lo abstracto que me gustaría plantear, pero lo que diferencia, por ejemplo, a la palabra utilitaria de la poesía, es justamente la tensión estética, la belleza implícita, ¿no? En muchas manifestaciones, dimensiones, caminos, incluso la belleza de lo feo. Eso es otro tema que no vamos a abrir ahora. Pero entonces lo que diferencia la palabra útil de la poesía es la belleza. Y si uno piensa que a través de las palabras pensamos y a través de los pensamientos actuamos, cuando privamos nuestras palabras de su dimensión poética y por ende de la belleza, privamos también nuestro pensamiento y privamos a nuestra acción de la belleza. Y eso al mundo le hace un daño terrible. Y por el contrario, si nos reafirmamos, si yo salgo por aquí, por todo Chile y por las más latitudes posibles, a pararme en el escenario y decir, aún creo en la belleza, a pesar de toda esta mierda que estamos viviendo, aún creo y quiero que crean conmigo, entonces creo que de a poquitito podemos ir inundando de esa energía, de esa capacidad de crear belleza en todas las dimensiones, en todos los oficios y en todas las latitudes.
Claro, porque además en este caso, ese aún, ¿cierto? Y además, como tú dices, para que la gente le invitamos a que escuche la canción con atención, ¿no? No es una elección, digamos, creer en la belleza, porque no es que uno esté ciego de toda lo horrible, ¿no? Del disgusto, del cinismo, de la maldad. Está todo eso, sí es cierto, pero esto es un acto de resistencia, porque si no creemos en la belleza, es un acto político, digamos, creer en la belleza y ver que todavía nos podemos encontrar. Y en esa lógica, Nano, y para cerrar, quiero llevarte también a Inventemos un País, que resulta tremendamente coyuntural en el contexto en que estamos, ¿cierto?, de la escritura de una nueva constitución, con todas las dificultades que ha tenido. Pucha, que ha sido difícil. De todas maneras, también, no sé si te pasa, a mí me parece milagroso que 154 personas hayan llegado a acordar, con todas las diferencias y todas las diversidades ahí presentes, esta cantidad de cosas, ¿no? Háblanos un poco también de tu sentir respecto a Inventemos un País, que no es una canción que se creó para hacer propaganda, pero es una canción que está tremendamente contingente con este momento, ¿no? Y además pensando que también tú eres parte de un video que salió recientemente de Artistas por el Apruebo. Así que cuéntanos un poquito cómo tú sientes que esa canción y cómo tu creación dialoga con este momento.
Sí, es curioso porque la canción, el nombre, como tú dices, indicaría que es una cuestión absolutamente panfletaria y en realidad no tiene prácticamente nada que ver con el momento específico que estamos viviendo. Nace, por supuesto, en un contexto, eso es innegable. Nace también de una serie de conversaciones sucesivas en poco tiempo con mi compañera aquí en la casa, con mis vecinos, que han sido fundamentales en todo este proceso. Vivimos nosotros en un CITE, entonces muy intenso el diálogo, y con mi compadre Omar Camino, que terminó siendo coautor y canta conmigo en la canción, en que nos vimos metidos en este momento de acabose, ¿no? Esa sensación como apocalíptica, y empezamos a conversar, ¿y qué va a quedar de todo esto? ¿Qué va a quedar, no? Entonces, pegado yo, como resultado de haber leído, por ejemplo, las obras homéricas, ¿no? Y con la poesía esta de la prehistoria, de ese cambio del oral a lo escrito, decir, bueno, lo que va a quedar son las canciones, las epopeyas, ¿no? Estos grandes relatos que contienen mitología, y en esa mitología está contenida mucha información. Por eso cuando la canción dice, en una frase que podría ser evaluada como de un hipismo exacerbado y descriteriado, cuando dice y llevemos de equipaje solamente una canción que nos vaya dando el rumbo de nuestra navegación, suena muy a metáfora hippie, pero no lo es en absoluto, es una cuestión concreta, puntual, que nace de las observaciones de estos cursos que di también al notar que en Australia y en algunos lugares del Pacífico, las Islas Solomón, Vanuatu, las Islas Perdidas allí, las canciones son mapas, las canciones hablan de historias mitológicas que contienen información geográfica, y siguiendo el orden de las canciones uno puede ir de punto A a punto B. Cada canción te permite viajar de un lugar a otro con un grado de precisión que hace que las carreteras en Australia a día de hoy sigan esas mismas líneas de las canciones. Bueno, todo esto mezclado con observaciones que nos llevan hasta Ur, o sea, hasta el comienzo de la civilización, básicamente a los conflictos que nacen al decidir los seres humanos vivir en conjunto, al pasar por esta revolución agrícola. Por eso termina lo último que dice, es acordémonos entonces de la que sembró en la tierra esa primera semilla. Y una frase que para mí es clave, que casi se llamó el disco así, pero era un poquito como Harry Potter, así que dije mejor que no, cuando dice, acordémonos entonces de que la palabra importa porque es memoria y conjuro, y porque aquel que la olvida pierde también su futuro. Y en eso estamos, que esas 154 personas hayan sido capaces de llegar a un lugar, ¿no?, de acuerdo y de desacuerdo también, que es propio de la democracia, me parece que es fruto de nuestra historia, es resultado de lo que hemos vivido para bien y para mal, ¿no? Creo que es evidente que ha sido un proceso con muchísimos altos y bajos, con muchas complejidades propias también de generar una instancia democrática que se parezca realmente al Chile de verdad y no solamente al Chile de la élite política, ¿no? Pero me parece a mí que es un paso gigantesco en pos de poder sacudirnos los traumas, ¿no?, de nuestra historia y de poder echarle para adelante, ¿no? Absolutamente.
Bueno, ahí es un momento, y es un momento desafiante en que nos podemos acompañar de las canciones y creer en la belleza. Nano Stern, siempre aprendo tanto cuando hablo contigo, fuera y dentro del micrófono. Así que te mando un abrazo grande, y nosotros vamos a despedir el programa escuchando a un creo en la belleza, porque también acá en este semáforo nos hacemos parte de esa declaración, creemos en la belleza, y por eso estamos acá todos los días ahí sosteniéndola, sí, y difundiendo el trabajo de creadores y creadores. Muchas gracias, querido. Mucha suerte. Gracias, vamos a estar anunciando los conciertos cuando vuelvas de España. No alcanzamos a hablar del teatro.
Eso, bueno, tiene hartas costumbres.
La vuelta, que esté muy bien. Y nosotros nos vamos escuchando a Un Creo en la Belleza y volvemos mañana a las 10.
Ah.
Aún creo en las miradas cristalinas y sinceras. Creo en nuevas primaveras, nuevas lluvias y cascadas. Creo en las cosas sagradas, el sol, la naturaleza. Creo aún en la sorpresa simple de la honestidad y entre tanta fealdad. Aún creo en la belleza. Aún creo en los rituales y en el canto consentido. Creo en que nunca lo olvido librará a los generales. Creo aún en que más vale la intuición que la cabeza. Creo en la firme certeza del amor y la paciencia. Y entre tanta indiferencia, aún creo en la belleza. Que reza y en el pecador que goza, y a pesar de tanta cosa, aún creo en la belleza. Aún creo en el camino, por más sinuoso que sea, en el poder de una idea y en que el fruto se haga vino. Creo aún en los vecinos que comparten una mesa, en la leve sutileza del vuelo del picaflor. Y en medio de tanto horror, aún creo en la belleza. Tierna de un desconocido, en el desierto florido y en el caminar sin prisa. Creo que emigrar sin visa es un acto de grandeza. Creo en que no hay tristeza más grande que la alegría. Y entre tanta hipocresía, aún creo en la belleza. En la paz, en para que nunca más del cielo caigan los vasos. Creo que tras el ocaso la noche nos embeleza. Creo en aquel que profesa lo que vive de verdad. Y entre tanta vanidad, aún creo en la belleza.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.